Bueno, esto se escribe Schwonem, y se vendría a pronunciar un poco con una SH media apagada, un sonem vendría a ser
Ah,
así.
así se pronuncia, porque no es una lengua
Sí.
inglesa, no es una
No,
lengua
esto es
anglo.
una lengua, esto es el Ahoniken de la gente del sur y es la forma que tienen de llamar al huemul, al ciervo patagónico, ya que huemul es una voz que viene del mapudungún. Entonces, como aquí en el sur, la mayoría de habitantes originarios eran gente de la cordillera, Chehuachequén, bueno, ubicamos este nombre dado por la gente del sur, por sus primos, digamos, del sur, que era el Sonem, Soan también solían llamarlo. Así que lo utilizamos un poco evocando a esta gente y, bueno, sacando un poco del polvo estas formas antiguas de llamar a estos ciervitos, ¿no?
Fundación Sonem, entonces, ¿cómo? A ver,
Sonem, sí.
decímelo de nuevo, a ver si me lo aprendo.
Sonem,
So.
vendría, Sonem está bien igual, nada más que
Bien.
suena un poco más porteño, ¿no?
No,
Pero
no, no, está bien, vamos a
te suena
llamarlo
igual.
como tiene que llamarse, Sonem, entonces, ¿eh? Perfecto, gracias
Sí.
por la corrección ahí, entonces, Miguel. Bueno, contarle a la audiencia primero, porque a mí me llamó mucho la atención la primera vez, va, la única vez que fui al lago Fontana, pues no he podido volver todavía, me llamó mucho la atención ver ese lugar paradisíaco con un cuidado muy interesante y con la posibilidad de que haya un parque municipal, una reserva municipal. Que precisamente se llama así, ¿no? Se llama Parque Reserva
Sí,
Sonem, ¿no?
Sonem.
¿Cómo se
Sí.
llegó a esa reserva? Contanos un poquito la historia.
Bueno, eso surge más o menos en el año 2013 por iniciativa del intendente Miguel López, que todavía está en la gestión, que tenía, bueno, algún compromiso por generar un área protegida en el lago Fontana de la Plata. Así que inició un proceso de conservación que se ha ido con algunos altibajos manteniendo durante todos estos años para llegar, digamos, a proteger un lugar que se pretendía desarrollar para impactar en la economía de Alto Río Senger, que es, digamos, jurisdicción. El Senger es un pueblo chico, pero tiene una jurisdicción amplia que involucra hasta la cordillera, hasta el límite de la cordillera de los Andes. Es uno de los ejidos más grandes del país, no sé si del mundo, pero para no mentir, vamos a decir que del país. Y bueno, involucra a los dos lagos, a los lagos Fontana de la Plata, que tiene una característica. Estos lagos nacen en artesas glaciares, en la cordillera de los Andes, cosa que ustedes están acostumbrados a ver también por allí. Y recorren 350 kilómetros por la estepa patagónica hasta llegar a la zona de Sarmiento, donde rematan en dos lagos también, en el lago Muster y en el extinto Coleguapi, es
Claro.
decir, una cuenca en crisis con un lago en seca. Y bueno, aquí están las nacientes. Por lo pronto es algo de extrema fragilidad. Y a eso un poco nos dedicamos con todo esto que venía hablando del área de conservación, tratar de un poco de proteger las nacientes del agua. Piensen ustedes que cualquier incendio como el que le has tocado sufrir en el lugar donde uno nace el agua para beber no es algo sencillo, entonces luego la ceniza desciende a los cuerpos de agua, cambia el pH del agua, sufren los peces, sufren la gente que toma el agua porque hay que hacer un mayor esfuerzo económico para potabilizar el recurso. Es decir, todas las contingencias que trae la no prevención de este tipo de acontecimientos. Una cuenca que le da de beber a lo que es la ciudad de Comodoro Rivadavia, la ciudad de Sarmiento, el Alto Río Senger, Río Mayo, la ciudad de Caleta Olivia, la ciudad de Radatili toma de este agua que nace aquí en la cordillera. Así que bueno, como decía, un lugar muy frágil que tiene algunas cuestiones propias de nuestro, digamos, de nuestro tiempo. Nosotros nos dedicamos puntualmente a uno de los animalitos clave de este ecosistema, que es el huemul, desde el 2014. Se empezó cuando se intentó hacer una estrategia de conservación desde la municipalidad para el animalito. Bueno, nos empezamos a juntar varias personas que nos gustan estos temas. Armamos una fundación para empezar a investigar a huemul. Logramos dar con dos estudiosos que estaban en el lago La Plata, que eran Werner Flück y Joel Smith. Ellos eran dos extranjeros, suizo, Werner, venido desde desde sus pagos exclusivamente a estudiar huemul. Él se había especializado en ciervos, así que se había radicado en Argentina, en Bariloche. Ya llevaba 25 años aquí en Argentina, ya un patagónico más. Así que, bueno, encontramos sus trabajos, sus estudios, y decidimos apoyarlos en esto e ir un poco más allá. Para nosotros las dudas fundamentales eran qué estaba pasando con esto de la extinción, o sea, cuáles eran las causas principales de extinción. Se hablaba mucho de que al huemulito, para matizar un poco, voy a decir que el huemulito quedan 2.500 animales en todo el planeta Tierra.
¿2.500 en todo el planeta?
Sí, más o menos lo que vendrían a ser algunos de nuestros barrios, de nuestras comunidades, en número. Y esos 2.500 se reparten entre Argentina y Chile. Es decir, es un animalito que solo habita la Patagonia argentina y chilena, que lo ha hecho desde antes de nosotros, claramente. Uh-huh. Y bueno, llegamos a este número tan alarmante de animales. Calculamos que en Argentina hay 500 animalitos y un poco más el lado chileno, y del lado chileno mayormente concentrados en lo que es la región de Aysén, es decir, nuestro homólogo, nuestro cercano, digamos, a la provincia del Chubut.
¿Cuáles son las causas principales que pudieron ir detectando en el estudio de la vida del huemul?
Bueno,
¿por qué se está extinguiendo?
¿Por qué se está extinguiendo? Bueno, un poco era encontrarnos con mucho mito, es decir, el huemulito se muere porque lo persiguen los perros, el huemulito lo persigue el zorro, lo persigue el puma. Entonces había varias ideas de lo que pasaba, pero eran todos comentarios. Uh-huh. Así que nuestro trabajo aquí en Lago La Plata fundamentalmente empezó con el catastro de esqueletos, es decir, junta de animales muertos y análisis de animales muertos, y nos costaba muchísimo dar con el animal, cosa que después con el tiempo fue cambiando. Fuimos empezando a avistarlo, fuimos empezando a entender dónde vivían, y empezar un poco el seguimiento que se dio, el mayor aporte se dio en el año 2017 con la colocación de radiocollares, que fueron sobre 5 animales, para poder un poco ir entendiendo y buscarlo en época en que no podíamos verlo, entender su dinámica. Cuando empezamos con esta actividad de colocación de radiocollares, empezamos a notar una característica en todos los animales que estábamos analizando, que era el faltante de piezas dentales, es decir, fundamentalmente los dientes delanteros en el maxilar. El huemul, como la oveja, es un rumiante, también como la vaca, no como el caballo, y entonces faltaban esos dientes ramoneadores en animales jóvenes, es decir, faltante de piezas y encías ya cerradas, cicatrizadas, o sea que hace tiempo que estaba ese cuadro. Y empezamos a tirar de ese hilo y a seguir esa línea y a publicar cosas en revistas de ciencia, ya pensando en que teníamos un problema serio de alimentación. Es decir, lo que hemos llegado, un poco sintetizando, es que el huemul tiene un problema de mineralización, es decir, no tiene los minerales necesarios como para completar un ciclo virtuoso. El animal come, no es que coma mal, porque come en buen volumen, lo que sucede es que no nutre. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si este es un animalito del bosque, no debería tener esos inconvenientes. Y allí fuimos un poco más adelante todavía y empezamos a pensar de que estábamos viendo, por la redundancia, un hábitat de tipo de confinamiento, es decir, un animalito que ha quedado atrapado en el bosque por una cuestión de presión humana, es decir, en las estancias, los modos de producción que tenemos, ocupamos generalmente lo que son los campos precordilleranos fundamentalmente y campos esteparios. Entonces nos hemos quedado con lugares que estos animales usaban antiguamente como invernadas, es decir, animales atrapados en las veranadas sin posibilidad de memoria migratoria. Ah. La memoria migratoria es un hecho cultural transmitido de madres a crías o del grupo a la cría, donde enseña la migración en sus primeros años de vida, y eso replica al animal durante su vida también. Entonces, al haber nuevas generaciones en el bosque, sin esta educación, lo que tenemos son animales acostumbrados a un lugar, confinados, un hábitat de confinamiento, con solamente ramoneo de especies vegetales del bosque patagónico, sin posibilidad de acceso a los pastizales donde hay mayor riqueza mineral.
Claro. Déjame interrumpirte ahí un segundo para desasnarme. Digo, por ejemplo, el guanaco, al contrario, ¿no? Se nutre mucho en la estepa y poco va al bosque andino patagónico. ¿Ha habido competencia entre el guanaco y el huemulo en algún momento de la historia? ¿Se sabe eso?
Bueno, no, lo que ha habido es coexistencia en realidad, y lo que estamos planteando especialmente, bueno, eso se puede ver en pinturas rupestres, pero claro que la pintura rupestre puede ser una abstracción también pictórica, pero lo vemos en pintura rupestre, y también hicimos un análisis de muchísimos avistajes que hubieron desde 1600 en adelante en zonas extrandinas, es decir, lugares donde se ha visto al huemul fuera del bosque. Y sobre eso ubicamos unas 30 y pico de publicaciones donde se da este hecho de observadores calificados. Y el huemul ha coexistido con guanaco y ha coexistido con otros animales de la estepa, como el choique, por ejemplo, lo mismo que vemos en los documentales de África, es decir, animales que se juntan durante el invierno, estrategia de los mamíferos para poder sobrevivir, nos juntamos entre todos, de esa forma somos menos vulnerables, entonces se ha compartido hábitat, eso ha sido, digamos, una forma de habitar la Patagonia, pensemos hacia atrás, zonas mucho más nevadoras que ahora, ¿no? Cordilleras cerradas por la nieve, con grandes paquetes de nieve, donde los animales no pueden vivir, entonces obligados a irse hacia zonas precordilleranas y esteparias. Entonces, a medida de que los hielos iban derritiendo y retrocediendo, el huemulito podía llegar más adentro, o colonizando otros valles, los machos, y a partir de ahí desplegando estrategia de ida y vuelta, digamos, de precordillera a bosque.
Miguel, en ese sentido se me ocurre una pregunta, ¿no? Entonces, es muy propio, se encuentra acá, ¿no? Pero digo, ¿es muy propio de esta zona? O antes estuvo en toda la cordillera, pensando en esto que decías del encuentro de ecosistemas, ¿no? Que es necesario claramente para su vida y su alimentación.
Bueno, de huemul se han encontrado registros en la costa patagónica, en plena estepa patagónica, en la precordillera, casi siguiendo el retroceso de hielos en las lomas, en la cordillera. Entonces, justamente su fisonomía, que era algo que también desmitificamos de alguna forma en algunas publicaciones, no es un animal que tenga una fisonomía propia de un animal de montaña, como podría ser una cabra de montaña. Sí, si bien tiene ancas anchas, no es nada que uno comparando huesos, ¿cómo se hace esto? Se hace una comparativa de huesos entre varios ciervos, ¿no? Y el huemulito no es un especialista de montaña, es un ciervo más, digamos, de su raza. Entonces, esta falta de adaptación, diría, de que estamos en un animal que ha utilizado las estepas, que ha utilizado los grandes pastizales, antes de la llegada de los animales de producción. Digamos, el animal de producción no es que sea un gran problema para el huemul. El problema para el huemul son los alambrados, y el problema para el huemul es el perro, fundamentalmente, que viene asociado a la faena ganadera. Entonces, son animales muy vulnerables, distinto al resto de ciervos, es un animal que posee un carácter muy noble. El huemulito, uno se puede acercar a muy poca distancia, y si él no detecta alguna maniobra que pueda significar algún peligro, el huemul queda quieto, y eso le ha significado muchas veces que el cazador no utilice balas, sino con cuchillo o alguna lanza alcanzaba como para ultimarlo. Así que este carácter del animal no solo nos habla de un animal o un ser biológico distinto, sino también que es un ser simbólico. Y eso lo vemos en su máxima expresión en el escudo de Chile, por ejemplo, ¿no? Donde comparte cartel con el cóndor andino, simbolizando el carácter chileno. es decir, la mansedumbre, la bonomía del ciervo nativo con la espectacularidad del cóndor. Uh-huh. Entonces, es un animal que ha tenido un gran peso para la Patagonia, y verdaderamente es una gran pérdida para aquellos, bueno, que nos interesamos por estas cosas.
Miguel, estamos hablando con Miguel Escobar, presidente y fundador de la Fundación Yonen. Es una fundación que se dedica a la conservación del huemul y al estudio del huemul. Te quería preguntar, porque bueno, vos acabas de decir, ¿no?, que se le fue impedido el paso a las invernadas a este animal, y que de alguna manera se perdió la memoria genética, la memoria
migratoria.
La memoria migratoria, ¿no? La memoria migratoria. ¿Hay posibilidad de revertir ese proceso? ¿Y qué cosas harían falta para revertir? Digo, ¿se puede pensar en corredores, por ejemplo? Decir, bueno, ustedes tienen ubicada a la especie, a las familias allí en la zona del lago Fontana La Plata. ¿Se podría armar, se me ocurre, ¿no?, un corredor, una apertura de campos para decir, bueno, que puedan dirigirse a la invernada y que ustedes puedan guiarlo de alguna manera?
Bueno, muy lindo punto. Sí, sobre eso trabajamos puntualmente. Hoy por hoy también uno no debe caer, digamos, en la utopía de lograr esto, porque esto se puede lograr en lugares protegidos, es decir, en lugares
donde... Esa era la otra parte de la pregunta, sí.
Claro, no tenga, digamos, amenazas. Esto que decíamos de la cuestión nutricional, por ejemplo, un poco cambia el eje, porque antes era el culpable de todo era el puma, porque, claro, el puma mataba, el puma, siempre que encontrábamos huemul había algún rastro de puma o de zorro asociado a la muerte del animal. Pero esto es una causa última, es decir, yo estoy enfermo de alguna forma, el puma es oportunista y me llega y me come, pero no es el problema el puma, sino es mi estado de salud precario el que facilita esa cuestión. Si a eso le sumamos la cacería, que ha sido un vector enorme que ha diezmado, digamos, al huemul de las pampas, sí tenemos un problema de hábitat serio. Ahora, ¿podemos empezar a educarlo? Sí, hay, por ejemplo, ya algunas tecnologías como el cambio de algunos esquineros en los campos para permitir la entrada del animal sin problemas, y un acuerdo fundamentalmente entre ganaderos y gente de conservación para lograr este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Claro que tenemos que dar con aquellos hábitats que tengan esta característica, que complementen el bosque con la estepa, para poder desarrollar o para hacer ensayos. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación armado, son 108 hectáreas, nos ha costado más o menos unos 3 años y mucho dinero construirlo. Este dinero lo conseguimos gracias al aporte de una fundación suiza que se dedica a este tipo de apoyos. Logramos convencerlos de apoyar a la causa huemul y financiaron el armado de este centro de rehabilitación y recría, que tiene 108 hectáreas, algunas facilidades para la gente que trabaja allí, los guardaparques, y tenemos 5 animalitos en crianza, 2 machitos y 3 hembras. De esos 2 machitos, uno está nacido en el centro, es decir, fue nuestro primer bebé, y queremos lograr planteles viables, es decir, que es un plantel viable. Un plantel viable es aquel que tiene buena salud y se puede llegar, digamos, a exportar algún animal como para realizar este tipo de pruebas y aventuras. Lo ideal sería, naturalmente, si uno va a ensayar con una familia huemul, deberá ser una cría de año, una hembra y un macho, cosa que la hembra después pueda dar de nuevo... Claro. Cría y empezar a cuidarlo, fundamentalmente como cuidamos ovejas, cuidar animal. Los ciervos se recuperan, varios animales, eso también en el mundo donde han sido atendidos y cuidados, han logrado recuperación numérica, que es lo que preocupa ahora. Es decir, primero tenemos que salvar este número alarmante de animal, tenemos que tener más huemules. La pregunta es, ¿por qué no hubo más huemules si verdaderamente tenemos muchas áreas de conservación? Muchos parques están sobre el área andina patagónica, casi el ecosistema más protegido del mosaico en Argentina son es el bosque andino patagónico.
Sí.
Entonces, si tenemos tantos lugares protegidos, ¿por qué el huemulito sigue muriendo? Entonces, esto sería lo que yo acabamos de hablar hace un rato, una de las explicaciones por qué continúa muriendo. Es decir, tenemos un problema de hábitat y debemos hacer este tipo de estrategias, hacer este tipo de ensayo. No va a ir bien, no va a ir mal, pero estar en esto y tratar de ser muchos, porque, bueno, también somos frágiles. Eso creo que la pandemia lo puso en juego y no sabemos cuándo dejamos de estar. Entonces, también gente que continúa el trabajo y que, bueno, por ahora lo vemos, hay muchísima gente que se acerca, fundamentalmente profesionales que buscan colaborar, y cada uno hace un aporte que también es maravilloso, y busca pistas, y hay muchísimas cosas que pueden estar también jugando, entrando en juego en estas cosas, y bueno, hace falta miradas especialistas, ¿no?
Miguel, para que demos una dimensión, ¿ustedes trabajan sobre cuántos individuos de ese universo de 2.500?
Sobre 60 aproximadamente. Entonces, eso es lo que desde ya un número redondo y dice tira 60, es porque verdaderamente no tenemos un número exacto de cuántos animales estamos. Pero de acuerdo a nuestras observaciones, nuestro trabajo de invierno, donde logramos ver la mayor cantidad de animales que hay en el lago, estamos en ese número más menos.
¿Y con collares animales, cuántos tienen con collares?
Con collares, bueno, tuvimos ahí una cuestión de mortandad también importante. Casi como uno tiene una muestra, esa muestra es representativa de lo que pasa en los silvestres. De hecho, están en el medio silvestre. Entonces, de los 5 acollarados, por ejemplo, tenemos 2 actualmente en vida, ¿no? El resto ha sido, bueno, muerto como por puma, muerto por otras circunstancias. Sobre eso, yo no sé si tengo tiempo, pero hay algunas anécdotas muy, muy valiosas sobre cómo apoya el trabajo.
Mientras que yo no te corte, tenés tiempo, mira.
Bueno, muchas gracias. Es muy interesante. Por ejemplo, nos ha pasado algo que creo que es un hecho lindo de destacar. Teníamos un huemul que le llamábamos sin dientes, porque naturalmente tenía una boca sin ningún tipo de pieza dentaria en la parte de masticación. Y bueno, el huemulito resistía, decíamos, bueno, este es el último invierno, y pasaba el invierno y lo encontrábamos de nuevo, así que estábamos muy felices con él. Hasta que naturalmente lo encontramos una mañana, gracias a esto de tener radiocollares. El radiocollar es un aparato que te da una señal de vida y una señal de muerte. Es decir, si vos tenés un bip muy acelerado, es porque el animal algo le está pasando, o está quieto mucho tiempo o murió directamente. Entonces, la rutina es ir a buscarlo lo antes posible, porque todo ayuda en el análisis de necropsia, digamos, para saber del animal. Si no, si muere y está un rato en la naturaleza, te lo pueden comer las lauchas, la lengua, los órganos, los zorros, por ejemplo, ir al hígado, al corazón, las zonas más nutritivas, y perdés mucha información.
Claro.
Bueno, con este huemulito no nos pasó eso, estaba entero, entonces pudimos hacer un análisis exhaustivo. Es muy importante las técnicas de resonancia magnética que se utilizan ahora para humanos, poder aplicarlos a esto. Es maravilloso lo que te da en cuanto a densidad de huesos y otra información que usualmente pasa desapercibida. Así que encontramos que el animal tenía serios problemas de salud en boca. Es decir, no era solo el faltante de piezas, y esto se aplica a todos los huemules que vimos, sino muchas infecciones en las muelas. Es decir, estamos en presencia de animales que tienen dolor permanente, y ahí ya nos ponen una cuestión ética también, hasta dónde dejamos sufrir a los animales. Y bueno, bocas terribles, perforaciones que tienen que ver con las infecciones, hasta incluso perforaciones que llegaban al seno, donde usualmente tenemos, se nos junta el moco en la sinusitis, también a huemul. Entonces, si le pasa eso al huemul, es decir, una sinusitis crónica, quiere decir que está perdiendo quizás uno de los sentidos, o alterando uno de los sentidos más importantes que tiene el animal, que es el olfato. El olfato se usa para la calidad del agua, es decir, un animal cuando va a tomar agua primero la huele para saber cómo está, para los celos también lo hace, también huele a la hembra, también huele a las presas para defenderse. Entonces es un problema serio si uno lo amplifica, y esto lo vimos con varios animales después. Bueno, ¿qué resultó? Al animalito lo trajimos luego de 3 días de muerto, que pudimos entrar a la cordillera a sacarlo porque estaba feo el clima, y logramos sacar el órgano reproductor, el aparato reproductor, y trasladarlo a un laboratorio de la Universidad del Comahue. Ahí, bueno, la gente, los especialistas trataron esto y lograron salvar 6 pajuelas de semen del animal. Es decir, uh-huh, que tenemos actualmente, o tenemos, digo, junto con el estado de Chubut, junto con la Dirección de Flora y Fauna, que es la verdadera dueña de estos recursos, ¿no?
Claro.
Tenemos 6 pajuelas en nitrógeno. Nos volvió a pasar con otro animal y volvimos a tener éxito, menos 4, pero por lo menos lo tenemos conservado. ¿Qué quiere decir? Que las prácticas que se venían realizando hasta ahora, por ejemplo, se moría un animal y se lo enterraba o se lo dejaba para que lo preden los carroñeros, no es una práctica responsable en cuanto a la conservación de huevos. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos sacar este animal, hacer una necropsia, quitar el órgano reproductor y tratar de salvar sus gametos sexuales, es decir, su posibilidad de volver a la vida luego por inseminación, cuando logremos con el conocimiento necesario para hacerlo.
Uh-huh, claro.
O sea, el campo patagónico lo sabe perfectamente, lo hace los criaderos de otros animales también como una, uh-huh, práctica habitual. Bueno, en Huemul todavía hay que saber muchísimas cosas sobre celos, etcétera, para poder disponer de esta tecnología.
Miguel, te quería preguntar porque, bueno, hay experiencias, digamos, de reintroducción de Huemul en Chile, ¿no?, que ha sido, sí, exitosa. Yo tuve la oportunidad, uh-huh, de conocer ahí la reserva Huilo Huilo, que es un, uh-huh, poco señera, digamos, en esta cuestión. Pero bueno, ¿cómo, sí, se articula? Porque en este caso es privada, como muchos parques en Chile, ¿no?, que tienen esa, uh-huh, particularidad de las reservas privadas. ¿Cómo se articula, sí, acá? Porque vos antes hablabas de la necesidad de la protección y del estatus de protección, y que Chubut tiene muchas áreas protegidas. Ahora, ¿por qué, por, uh-huh, ejemplo, esto es un parque municipal, con lo que eso implica desde el punto de vista de los recursos, sí, y no un parque, sí, nacional?
Sí. Bueno, esto tiene que ver fundamentalmente con política de conservación, es decir, los animalitos, estos se conservaron así en un número de 60, que es un número importante, por aislamiento geográfico, es decir, porque son lugares de difícil acceso. Uh-huh. Hasta ahora que tenemos muchas lanchas mucho más poderosas y demás, que esto se está empezando a cambiar. Pero tenía este tipo de aislamiento. Entonces había muchas recomendaciones desde años de generar aquí un parque nacional en la zona de los lagos Fontana-La Plata. La línea nacional es una forma de conservar, es decir, ¿de dónde? ¿Por qué se llama parque nacional? Porque la nación es la que aporta el recurso. Hay parques provinciales, y sí, la ley lo habilita a que haya parques provinciales donde la provincia se haría cargo de los recursos. En el caso del parque municipal está claro que quién es el que aporta los recursos magros que tienen todos los municipios. Pero la figura de parque es la que se mantiene. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es un estándar donde involucra amplios territorios con amplia cantidad de espacio público, o sea, sin propiedad privada y con poca o menos propiedad privada. Entonces, esta figura es aplicable. Cuando se aplica la figura de parque, bueno, se hicieron reuniones con parques nacionales, que tenía serias intenciones de hacerlo, pero el Senger prefirió tomar la vía municipal por una cuestión sencilla de los tiempos que se lleva a hacer un parque nacional.
Claro.
Es decir, un parque nacional en gestión lleva más o menos unos 2 años. Quiere decir que se solicita, primero se enajena la tierra, es decir, el municipio tiene que donar la tierra al Estado provincial, el Estado provincial tiene que aceptarla por ley y luego donarla a la nación, luego la nación lo mete en el sistema y reparte entre 40 y pico de unidades de conservación reparte este, o sea, saca un pedazo de presupuesto para asignar a esto, o sea que era un tiempo muy amplio para considerar, y con la ansiedad que había de trabajo en el Sanger dijeron, bueno, no, si vamos a tardar todo esto, arranquemos nosotros y después vemos. Entonces arrancó con el parque justamente por una cuestión presupuestaria tiene los déficits que tiene, o sea, no tenemos portales, nada, falta muchísimo, incluso en cuanto a cuidado del fuego, estamos muy, muy vulnerables. Cada vez que, claro, que vemos estas escenas en el bosque, la verdad que nos vemos a nosotros mismos. Así que son todas falencias, que, pero bueno, uh-huh, también proponíamos que era un ensayo interesante donde la comunidad pusiera bajo su decías, empodere la comunidad y pueda sacar adelante un parque por voluntad propia. Nos parecía muy digno, porque en el mundo hay muchas experiencias de parques nacionales y pocas experiencias de parques municipales, casi.
Claro.
Miguel, las hay, sin duda, pero son las menos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, justamente la fundación tiene que ver un poco con eso. Hay que apoyar estas iniciativas, no hay que quedarse en politiquería pequeña, uh-huh, digamos, este, hay que trabajar sobre los acuerdos, llevarlos adelante, y bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso político, el único compromiso es el Huemul, y ahí sí que tenemos nuestra línea política clara de las cosas, por lo menos este, aquí en Chile, compartimos con mucha gente la preocupación y la acción, fundamentalmente.
Uh-huh.
¿No?
Miguel,
no preocuparnos, sí, perdón.
No, te quería hacer una pregunta que me parece interesante también para dimensionar el trabajo, la importancia del trabajo. En el caso del cóndor, uno de los grandes desafíos que tienen es la cantidad de años que lleva para que no sé cómo se dice en términos biológicos, pero el cóndor quede preñado.
Se preserve.
No,
entiendo.
Y después, claro, se reproduzca. Todo es un como añares, no solamente el proceso de gestación, sino también de cría y de... ¿Eso cómo es en el caso del huemul?
Bueno, el huemulito tiene una cría anual, tiene una gestación de 6 meses. Lo que nosotros tuvimos 2 nacimientos en el centro. En una tuvimos una situación muy dolorosa porque el huemulito murió, digamos, a los pocos días de nacer. Uh-huh. Así que eso fue otro aporte de ciencia también, en este caso del Instituto Pasteur, uh-huh, y del doctor Abuin, fundamentalmente, que trabajaron hace muy poco en la necropsia de este animal. El animalito pesaba la mitad de lo que debería pesar usualmente un animal nacido de huemul. Además de su poco peso, murió puntualmente por un estrangulamiento de intestino, es decir, tenía una malformación del intestino, y también empezamos a focalizar que tenía una malformación en el maxilar, es decir, huesos malformados en el maxilar, lo cual nos alarma un poco porque nos está diciendo de que esto que estábamos observando en boca y que comenté bastante, sí, sí, se está dando también en los nacimientos.
Ya, transmisión genética.
Exactamente. Uh-huh. Entonces hay una alarma importante para atender y para hacer los avistajes en terreno. Sabemos, uh-huh, por ejemplo, que hay nacimientos o abortos de animales en el caso, eso lo dice la literatura, en el caso de tener problemas minerales y demás, a veces las hembras retrasan el celo, no se preñan por una cuestión de preservación propia, ¿no? Y también a veces tenemos malformación de fetos y eso podría ser digamos, todavía es una hipótesis, ¿no? Pero alguno de esos indicadores, es decir, Miguel, de que se comprometan mucho los nacimientos. De
Miguel,
hecho,
sí. No, que ahora sí nos vamos quedando sin tiempo, que tenemos otros compromisos, pero la verdad es que hemos aprendido muchísimo en este rato que hablamos, un rato largo, pero la verdad es que uno se queda corto con aprender estas cosas. Agradecerte, pero además, si alguien quiere saber más, si alguien quiere conectarse con ustedes, si alguien quiere informarse o colaborar, ¿cómo hace? ¿Dónde se conecta?
Nosotros tenemos un correo electrónico que es el mismo nombre nuestro, @hotmail.com, es decir, SHWONEM hotmail.com. Somos de haber seguido el correo. Ahora estamos un poco vagos con las redes sociales. Bueno, estamos en pleno trabajo de temporada, arreglando todo alambres y prevenciones para que los huemules no tengan, por ejemplo, predación por puma y demás en el encierre. Así que estamos un poco descuidados con la comunicación, pero el correo lo abrimos siempre. Y bueno, aquellos profesionales que estén en el tema, agradecemos a aquellos que tengan contacto con huemule en Patagonia. Es fantástico que podamos interactuar.
Buenísimo.
El huemule está salpicado por todos los cerros de la Patagonia, por todas las montañas. Es decir, no tenemos una población uniforme, sino son salpicados de huemule por todos lados.